santos sacerdocios, una raza escogida, una nación santa. Somos su gente, su y nosotros. Él nos llamó de la oscuridad y nos enseñó su luz, y nosotros estamos diciéndole a todos de eso. Y en capítulo 2, en los dos versos, 11 y 12, de eso está hablando. ¿Cómo podemos vivir nuestra identidad en este mundo hostil? ¿Cómo nos podemos conducir en este mundo? En este, donde trabajamos, en nuestro hogar. ¿Cómo vivimos en este mundo que es hostil, no nomás contra nosotros, pero en la misma manera que eran hostil contra Jesús? Recuerden, en sus últimas horas de Jesús, dice en Juan 15:18, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueron del mundo, el mundo amará lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les di. Dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguen a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán a la de ustedes. Jesús dijo esto a sus discípulos, y no nomás lo dijo a ellos en los momentos finales, pero los dijo desde el principio. Como dijo en Mateo 5:10-11, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Él dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Cómo deberemos responder? Jesús dice, necesitamos ser alegres porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de que ustedes. ¿Cómo podemos dar el evangelio y decir que todo va a estar bien si sigues a Jesús? Eso no es lo que dijo Jesús. Dijo que el mundo va a ser contra nosotros, como fueron hostil con él. El mundo va a hablar mal de nosotros. Nos va a acusar de cosas falsas, porque vivimos como Jesús. El mundo va a hablar mal de nosotros, nos va a acusar falsamente. La misma cosa que le hicieron a Jesús, lo van a hacer a nosotros porque vivimos por Él, por Jesús. Pero cuando hacen eso, estamos en la compañía de los profetas de Dios, que vinieron antes que nosotros. Dice, ¿cómo podemos vivir esto? Aquí dice Pedro, empieza primeramente con puridad interna, que, no, de, que después sale la belleza externa, que son los resultados de vivir un testigo vivo de la gloria de Dios. Pero por nuestra puridad hay una guerra interna que necesitamos pelear para vivir vidas honorables, buenas vidas. y dice que viviendo una manera buena, un testigo puede guiar a otros a la salvación. La gran idea de hoy es esto: como ciudadanos amados del cielo, nuestra santidad interna demostrada en una conducta honorable conduce a otros a la salvación. Eso es lo que Pedro quiere decir aquí. Vamos a ver nuestra identidad en verso 11 en Pedro. Dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. Voy a pasar ahí. Pasar. Él los llama amados primero. Hemos escuchado esa palabra más. ¿Qué significa la palabra amado? Es la misma palabra que usó nuestro Padre Dios con Jesús. Cuando Jesús se fue bautizado, cuando Dios abrió el cielo y dijo: tú eres mi hijo amado. El Padre ama a su hijo internamente, sin condición. Esto es la idea. Nosotros somos amados. Nosotros somos hijos de Dios. Jesús no le da pena de llamarnos hermanos. Y nosotros podemos decirle a Dios, nuestro Padre. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es que somos amados. Y el primer paso es que saber que somos amados sin condición. Nos ama. Y después, ¿qué son extranjeros? Es como vivir junto a alguien. Al lado de, pero de vivir como peregrinos es vivir en una casa o un lugar que es nomás temporal. Como por ejemplo, mi familia, vivimos en Japón por 3 años. Mis 2 hijas nacieron ahí, pero yo era ciudadano americano. Eso no, ahí en Japón no era mi casa. Yo era un residente nomás por un tiempo, pero vivimos al lado de los japoneses. Pero vivimos como ellos. Cuando entramos a una casa, nos quitamos nuestros zapatos, comimos mucho arroz, ganamos una licencia japonés y manejamos sus carros. Respetamos sus leyes y sus costumbres. En vez de saludar con la mano, hicimos una reverencia. Vivimos como los japoneses. En muchas de nuestras maneras vivimos como ellos. Pero siempre que estamos ahí, nos recordamos que nomás somos residentes por un tiempo nomás. Y mientras que estamos ahí, nosotros seremos representantes de Estados Unidos, porque nos están viendo. Y si vivimos unas vidas buenas o malas, ellos van a pensar que así son los de Estados Unidos. Nosotros éramos embajadores. Así es como somos nosotros. Somos embajadores. Este mundo no es nuestra casa. Nosotros somos diferentes, de otro lugar. Somos representantes del reino. No somos de este mundo. Como en Filipenses en 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. No importa de dónde estamos en este mundo, eso es secundario, porque nosotros somos del cielo, no importa nuestra nacionalidad, nuestra étnica, nosotros somos una raza escogida, una real sacerdocio, una nación santa. Jesús es nuestro Rey y nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí es nuestra identidad. Somos amados por el Padre y somos hechos aparte por el Espíritu. Estamos comprados por la sangre del Hijo. Y por eso somos residentes por un tiempo aquí en este mundo. Somos ciudadanos amados del cielo. Y por eso cómo nos conducimos necesita ver igual como nuestra identidad. Como dice aquí en 11, Pedro 11. Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esta palabra pasión o deseo está siempre traducido en una manera negativa. Y así lo está usando Pedro aquí. Las pasiones significa deseos pecaminosos. Nuestras pasiones de la carne. Estamos peleando contra la carne. Como dice aquí en 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuál es el origen? No. Estos deseos, estas pasiones, ¿dónde es el origen? No son de Dios, no son de este mundo, son del sistema del mundo. Es que nuestros corazones son pecaminosos. Todas esas pasiones están adentro de nosotros. Como dice aquí en Santiago 1:14-15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Cómo somos tentados? Ya está adentro de nosotros. Eso viene de nuestro corazón. ¿Qué pasa? Si damos en ese, si caímos en esa pasión, ¿qué pasa? Dice, después, cuando la pasión ha concebido de la luz, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y dice otra vez Santiago, como en capítulo 4:1-5, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No viene de las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes condicen y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Nosotros no pedimos. Dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Él no los va a contestar. Santiago nos dice, nos llama, oh, almas adulteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque cuando nos caemos en la pasión de nuestros deseos de pecaminosos, hacemos adulteria espiritual contra Dios. No podemos tomar el lado de las pasiones. No podemos darle vida a eso. No podemos preparar por nuestras pasiones, como dice en Romanos 13:14, y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. No podemos darle vida a eso, no podemos darle de comer, de crecer. Nosotros pensamos que podemos controlarlos, pero no podemos hacer eso. Necesitamos detenernos a una distancia de esas pasiones. Necesitamos abstenerlos de eso. Esta guerra es una batalla dentro de nosotros, de nuestra carne y nuestra alma. Y para ser claro de esta palabra de guerra, no nomás siempre es una batalla. Es como, por ejemplo, como lo que pasó en Guerra Mundial II, con todas las fuerzas que pelearon, como por ejemplo Alemania, Italia, Japón. Todo eso es una guerra mundial. Guerra en todas partes. De la misma manera, eso es el tipo de guerra que estamos peleando contra las pasiones, luchando contra nuestro alma. Estamos peleando. Siempre no para esta guerra. Puede ser que nosotros podemos ser, todos estamos peleando una guerra, y todos tenemos una diferente guerra, una diferente problema que estamos luchando contra. Puede ser alcohol, puede ser no querer trabajar. Pero dice Pedro, necesitamos abstenernos de eso. No nos podemos caer. Necesitamos pelear. Dios nos dijo algo ahorita de abstener de estas pasiones, porque estamos peleando por nuestra alma. Si Dios nos dice algo, ¿no nos da la habilidad de hacerlo? Dios hace eso. Dios no dijo nomás, hey, hay una guerra interna, pero tú necesitas pelearla. No, Él te va a dar la fuerza, la habilidad. Como dijo en 1 Juan 2:16, que estas pasiones vienen del mundo. ¿Cómo podemos ganarle a la sistema del mundo? Como dice en 1 Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y está. Es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros hemos sido nacidos otra vez, somos ciudadanos del cielo. Necesitamos abstenernos de nuestros deseos pecaminosos, de las pasiones de la carne. Y necesitamos recordarnos de nuestra identidad y poner nuestros ojos en Jesús y poner nuestra fe completamente en Él. Se escucha muy, muy simple, pero así es como superamos al mundo. Así es como podemos abstenernos de esas pasiones de la carne, poniendo nuestra fe en Jesús. Vamos a ser santificados por nuestra fe. Nomás necesitamos creer en lo que Dios ha dicho, lo que Él dijo. La victoria es nosotros si tenemos fe. Pero esa es la de interna. Esa es la guerra interna. ¿Cómo vamos a pelear la otra batalla que está externa? Dice en verso 12 de Pedro. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Esa es la vida que todos ven. Ese es un concepto simple. Entonces no voy a poner mucho tiempo en esto, pero decir que cómo vivimos nuestras vidas, cómo nos conducimos enfrente de todos, todos ven. Ven cómo respondemos cuando conflicto viene. Cómo nos respondemos cuando algo pasa. Esto no es la guerra externa. Es la persona que todos ven. No pueden ver nuestro corazón, pero pueden ver lo que está afuera. Pedro dice que en orden de tener una de comportamiento bueno constantemente, necesitamos tener nuestra una interna pureza. Porque las raíces que no se ven es lo que produce la fruta que se ve. Un corazón limpio es lo que produce acciones honorables. Esa palabra honorable lleva mucho, significa mucho. Una vida honorable es una vida bonita de ver, de merece ser valorado, que tiene, es genuino, es esa es la palabra que usamos para el camino de un cristiano. Eso debería describir cómo nos hablamos, cómo actuamos en nuestra vida. Así es como deberemos vivir. Y dice Pedro, así es como deberemos conducirnos en frente de los gentiles. Y no podemos escondernos porque no hay un... nosotros necesitamos vivir en este mundo. No podemos ser como los monjes o los Amish que viven aislados. Nosotros vivimos en este mundo, pero no podemos ser del mundo. Necesitamos tener nuestro conducto o conducirnos en una manera honorable. Porque lo que se ve externamente es el reflejo de lo que Dios está haciendo internamente de nosotros. Como dice Pablo en Tito, adorar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Que cuando vivimos estas buenas obras, adoramos la doctrina de Dios. Nosotros hacemos el Evangelio que se ve, que se ve atractivo. Como ciudadanos del reino, tenemos santidad interna que tenemos, que se ve en nuestro conducto honorable, que tiene propósito, porque eso puede conducir a otros a la salvación. Nuestro conducto tiene propósito para glorificar a Dios. Esto es nuestro testigo. Como el verso 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Yo creo que Pedro estaba pensando la misma cosa que dijo Jesús en el Sermón del Monte, como en Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que ven sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vamos a irnos a 1 Pedro otra vez. 2:12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Por qué? Así ellos pueden ver nuestras obras. No necesitamos hacer algo nuevo. No más necesitamos seguir lo que dice la palabra. Decir lo que dice la palabra. No necesitamos hacer algo nuevo. Ese es el propósito. Cuando tienes una puridad o pureza interna, eso saca la belleza de la externo. Se ve. Y aunque el mundo puede hablar mal de ti, unos pueden ver tu testimonio y pueden decir que Tú glorificas a Dios. Muchos han vivido esto, que gente va a levantar falsos contra ti. Y Jesús nos advirtió de eso. La misma cosa que le hicieron a Jesús, que ellos levantaron falsos contra Jesús. Pero A veces sí dijeron la verdad de él. Él dijo que era el Hijo de Dios. Y sí era. A veces vamos a decir la verdad y todavía te van a acusar de ser mal. Por un ejemplo, nuestro mundo nos llama malos porque nosotros tenemos creencias bíblicas de la sexualidad. Es lo que dice la Biblia. Que nomás hay hombres y mujeres. Simplemente. Automáticamente hay muchos en el mundo que ya te odian por eso. Otra cosa, que el sexo es reservado por el matrimonio nomás, y que el matrimonio es entre un hombre y mujer, y que nomás el matrimonio es por toda la vida. Y hay muchos países que ya han dicho que criminalizado esto como discurso de odio. Nomás por decir lo que dice la Biblia. Nosotros, el mundo nos ve como un riesgo al progreso. Porque ellos piensan que estamos opresando o estamos contra las mujeres o que estamos contra el progreso. Que somos contra que los bebés están matados. Somos contra eso, pero el mundo nos odia por eso. Pero sabemos que Jesús es la única manera hasta el Padre. Que no hay salvación en ninguna otra persona. ¿Y por qué? Y porque creemos en esto, en todo esto. No, nos ven como... Nos ven como todo esto, nuestras creencias están, lo ven como de vicio y odioso. Pero podemos poner todo a silencio comportándonos en una manera honorable. Porque cuando ven nuestras obras y vivir una vida consistente, se hace todo ver, enseña lo que Dios está haciendo en nosotros. Y eso empieza, nuestro testimonio vivo glorifica a Dios y ellos pueden ver eso. Y dice aquí, como ciudadanos amados del cielo, nuestra santidad interna demuestra en una conducta honorable, conduce a otros a la salvación. Y todo esto dice es lo que Pedro está hablando en los próximos dos capítulos. Es decir, someternos a la sociedad. Dice, como dice en 2:17, honren a todos, amen a los hermanos, temen a Dios y honren al Rey. Y el Rey en ese tiempo era no era buena persona. Es difícil. Y dice en verso 18, siervos estén sujetos a sus amados, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ahora en capítulo 3, dice: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Si ves, la salvación viene a los esposos cuando ven a su esposa actuando en fe. Y dice, en otro verso, dice, capítulo 3, verso 7, ustedes maridos igualmente conviven de manera comprensiva con sus mujeres, dándole honor. ¿Ves cómo todo nuestro, cómo nos comportamos, puede ayudar a lo hace ver a todos los demás que Dios ha hecho? Y dice de siempre tener de cómo actuamos en nuestra, en donde trabajamos, donde vivimos, de siempre someternos, de ser respetuosos, de vivir de una manera honorable. Ellos van a ver una persona que puede ser maltratado, pero ellos van a ver, nosotros necesitamos darles respeto, honor. Todos van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no actúas? Y tú necesitas contestar con y responder: Jesús. A veces las oportunidades más grandes de dar el evangelio no es de ir a puerta, pero a veces es las oportunidades cuando es con la gente más cerca de ti a veces, y cuando estás en situaciones más difíciles y personas te están siendo hostil contra ti, cuando demuestras que eres un ciudadano del cielo, del reino, que se ve externamente, y eso puede guiar a unos a la salvación. Yo les voy a dar una historia. Yo tengo un amigo, Gabriel. Estábamos viviendo en Oklahoma y yo estaba en mis últimos 2 años de ser un marino. Pero antes de ser mi amigo, él era mi enemigo. Él era bien disrespect, no tenía respeto. Pero un día él tenía un crisis y un problema, y él sabía que yo podía escucharlo y decirle la verdad. So vino conmigo. Él estaba en teniendo un problema grande y estaba en la última. Entonces yo le expliqué el evangelio y yo le dije que de quién era Jesús. Y ahora arrepintió y se dio su vida a Jesús y fue nacido otra vez. Ahora, nosotros éramos los únicos dos cristianos en nuestro grupo. Y todos eran en un lugar donde era hostil contra cristianos. Oramos juntos, leemos la Biblia juntos. Y nos persiguieron a nosotros también, pero estamos juntos los cristianos. Y nos hicieron burla, nos dieron más trabajo. Pero por este texto, nosotros decidimos de dar honor y respeto a todo lo que venía contra nosotros. Y nosotros dos, antes no éramos así, antes éramos peleadores, pero Dios nos ha cambiado. Un día, un superior asaltó a Gabriel y lo puchó contra una pared. Y muchos se pararon y esperaron que iba a haber golpes, porque sabían cómo era Gabriel. Sabían que era violento, él peleaba, pero esta vez dio honor y respeto en turno. Y le dio la otra mejilla literalmente. Y en vez, Gabriel respondió y le dijo, te amo, y Dios, Jesús te ama también. Después él vino conmigo y me dijo, todavía temblando, todavía con la adrenalina en sus venas, decir que estaba bien feliz, que Jesús le dio la fuerza de no pelear. Y oramos y le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestros corazones. Y mientras que estamos en mi oficina orando, otro amigo de nosotros, Nili, entró. Y él demanda por qué saber por qué Gabriel no se levantó y peleó. ¿Por qué no le pegó para atrás? ¿Por qué no respondió como antes? Y Gabriel le dijo, yo te dije, Jesús cambió mi corazón. Y él puede cambiar tu corazón también. Nuestro otro amigo no profesó su fe ese día. Pero él alcanzó a ver a alguien que es ciudadano del cielo, del reino. Él vio el comportamiento de alguien externamente de lo que Dios nos está haciendo desde nosotros. Y menos de un año después, nuestro amigo conoció y dio su vida a Dios. Y nosotros ustedes van a un día conocerlos, el día que estamos en el trono y enfrente del trono de Dios y vemos y vivimos con Él, glorificándolo siempre. Nosotros hicimos historias nosotros, nuestras vidas son los sermones que vivimos en este mundo. Necesitamos vivirlos en una manera honorable, porque estamos proclamando el Dios. Y necesitamos estar siempre listos de responder cuando alguien nos pregunta por qué confiamos en Jesús como amados de Dios, como extranjeros, como peregrinos de aquí, pero ciudadanos del cielo. Necesitamos pelear y abstenernos de las pasiones de la carne, pelear contra ellos y vivir en una manera donde nuestro conducto enseña lo que Dios ha hecho entre nosotros y glorificarlo. Con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, quiero entrar en una postura de orar. Padre. Eso es algo difícil que yo siento que yo no lo vivo suficientemente. Hay muchas tentaciones que todavía están frustrantes. Y espero que yo sé que tú me vas a salvar de esto. Yo tengo victoria en Jesús por mi fe. Padre, yo oro que podamos vivir esto cada día en fe, en cada momento. Que podamos vivir una vida honorable en este mundo y darnos oportunidades de enseñar lo que has hecho en nosotros, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajar, en nuestra comunidad. Que tú puedes tener nuestros corazones listos de servirte, de honrarte. Haznos las personas que quieres. Nosotros somos tu gente. Y sabemos que esto no es nuestro hogar, nuestra casa aquí. De amar a otros como tú nos amas a nosotros. Gracias por el trabajo que estás haciendo en nuestra vida, en nuestras vidas. Gracias por la comunidad que nos has dado, por el Espíritu. Y oro que por favor sigue trabajando. En tu nombre, oramos. Por favor.